Sigan haciendo esto en memoria de mí.
1 Corintios 11, 23, 24.
Tomó un pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
¿Cómo se establece la fecha de la conmemoración? ¿Qué representan el pan y el vino en la cena del Señor? ¿Por qué es importante que participemos en la conmemoración? ¿Qué es posible que pensaran los apóstoles antes de ir con Jesús a Jerusalén?
El cielo está despejado y se ve la luna en cuarto creciente. Anoche, los vigías debieron ver su delgado arco sobre Jerusalén. En cuanto el Sanedrín se enteró, declaró el comienzo del nuevo mes, Nisan. Luego se enviaron mensajeros y se encendieron hogueras para difundir la noticia, que también llegó hasta aquí. Jesús tendrá que salir ya hacia Jerusalén si quiere llegar antes de la Pascua. Es posible que estos pensamientos les vinieran a la mente a los apóstoles mientras estaban en Perea, al otro lado del Jordán, acompañando a Jesús en su viaje final a Jerusalén.
Mateo 19:1.
Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y llegó a los límites de Judea, al otro lado del Jordán.
Mateo 20:17.
Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús se llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo por el camino.
Mateo 20:29.
Cuando salían de Jericó, una gran multitud lo siguió.
Marcos 10:1.
Después se fue de allí y llegó a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se juntaron multitudes a su alrededor. Y, como de costumbre, se puso a enseñarles.
Marcos 10:32.
Ahora bien, todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante y los discípulos lo seguían asombrados, y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se llevó aparte a los 12 y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo después.
Marcos 10:46.
Entonces entraron en Jericó. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó con una multitud bastante grande, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
Una vez determinado el primer día del mes de Nisan, los judíos esperarían 13 días y celebrarían la Pascua el 14 de Nisan, después de la puesta del sol.
¿Por qué es apropiado que los cristianos nos interesemos en la fecha de la Pascua?
La cena del Señor, que coincide con la fecha de la Pascua, tendrá lugar cada año, después de la puesta del sol del 14 de Nisan. Ese día será muy especial para los cristianos verdaderos y quienes se interesan en agradar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Jesús mandó. En 1 Corintios 11, 23, 25, Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Hizo lo mismo respecto a la copa.
1 Corintios 11, 23, 25.
Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan y, después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo, que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella.
¿Qué preguntas podríamos hacernos respecto a la conmemoración? ¿Cómo se determina la fecha de la conmemoración de cada año?
Seguro que usted piensa estar presente para la única conmemoración que Jesús mandó celebrar año tras año. Por eso, pregúntese de antemano: ¿cómo debo prepararme para esa noche? ¿Qué emblemas se usarán en la ceremonia? ¿Qué procedimiento se seguirá? ¿Y qué deben significar para mí tanto la ocasión como los emblemas?
Los emblemas, el pan y el vino.
¿Qué preparativos mandó hacer Jesús para celebrar con los apóstoles su última Pascua?
Cuando Jesús mandó a los apóstoles a preparar una sala donde celebrar la Pascua, no les dijo que la llenaran de complicados adornos. Lo más seguro es que tan solo quisiera un lugar limpio y apropiado con suficiente espacio para los invitados.
Marcos 14, 12, 16.
Ahora bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando tenían la costumbre de ofrecer el sacrificio de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿a dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, él envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad. Allí se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y, donde sea que él entre, díganle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el cuarto de invitados, para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la parte alta una habitación grande, amueblada y lista. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua.
Tendrían que conseguir algunas cosas para la comida, como pan sin levadura y vino tinto. Cuando acabaron de comer la Pascua, Jesús se concentró en estos dos artículos, pues los iba a usar como emblemas, o símbolos.
¿Qué dijo Jesús sobre el pan después de celebrar la Pascua? ¿Qué pan se utiliza en la conmemoración?
El apóstol Mateo, que estaba presente, escribió más tarde: Jesús tomó un pan y, después de decirle una bendición, lo partió y, dándolo a los discípulos, dijo: tomen, coman.
Mateo 26:26.
Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y, después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman. Esto representa mi cuerpo.
Aquel era pan sin fermentar, tal y como se usaba para la Pascua.
Éxodo 12:8.
Deben comerse la carne esa misma noche. Tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas.
Deuteronomio 16:3.
No la comas con nada que tenga levadura. Durante 7 días debes comer pan sin levadura, el pan del sufrimiento, porque saliste de la tierra de Egipto apresuradamente. Haz esto para que, mientras vivas, recuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto.
Estaba hecho de harina de trigo y agua, sin levadura ni condimentos añadidos, como la sal. Puesto que no tenía levadura, sería un pan plano, seco y quebradizo, fácil de partir. Hoy día, los ancianos de la congregación quizás le pidan con antelación a alguien que haga ese pan de harina de trigo, preferiblemente integral, y agua, cocinado en un recipiente ligeramente aceitado. Si no se puede obtener harina de trigo, puede hacerse de harina de arroz, cebada, maíz o algún otro grano. O puede utilizarse la matzá, un pan sin fermentar que preparan los judíos, siempre que no contenga malta, huevos ni cebolla.
¿Qué tipo de vino empleó Jesús? ¿Y cuál puede usarse hoy en la conmemoración?
Mateo prosiguió: Jesús tomó una copa y, habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: beban de ella, todos ustedes.
Mateo 26:27-28.
Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo: beban de ella, todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados.
Lo que Jesús tomó en su mano fue una copa de vino tinto, no podía ser jugo de uva sin fermentar, pues la vendimia ya había pasado hacía meses. Aunque en la primera comida pascual, allá en Egipto, no hubo vino, Jesús no dijo que estuviera mal beberlo en la Pascua. De hecho, lo empleó en la cena del Señor. Por ese motivo, los cristianos lo usamos en la conmemoración. ¿Pero qué tipo de vino es apropiado? Puesto que la sangre de Jesús no necesitaba añadiduras para aumentar su valor, el vino que la representa no debe estar reforzado con brandy o mezclado con especias. Puede usarse cualquier vino tinto, sea casero o comercial del tipo Beaujolais, Borgoña o Chianti.
¿Qué significan los emblemas?
¿Por qué nos interesa a los cristianos el significado del pan y el vino?
Pablo indicó que todos los cristianos debían celebrar la cena del Señor, no solo los apóstoles. A los creyentes de Corinto les escribió: yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús tomó un pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
1 Corintios 11:23-24.
Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan y, después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo, que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
Por eso, hasta el día de hoy los cristianos celebramos anualmente la conmemoración. La conmemoración es una celebración solo anual, igual que la Pascua era solo una celebración anual, y además los cristianos verdaderos nos interesamos profundamente en conocer lo que verdaderamente significan los emblemas, o sea el pan y el vino.
¿Qué creencia equivocada tienen muchas personas sobre el pan que Jesús empleó?
Muchas personas religiosas indican que Jesús dijo literalmente esto es mi cuerpo y, por tanto, creen que el pan se transforma milagrosamente en su carne. Sin embargo, esa creencia contradice los hechos.
Nota.
El comentarista alemán Heinrich Meyer afirma, puesto que veían que el cuerpo de Jesús seguía entero, seguía vivo, y que su sangre aún no había sido derramada, es imposible que los invitados, los apóstoles, creyeran que lo que estaban comiendo y bebiendo era en realidad el cuerpo y la sangre del Señor. Por consiguiente, Jesús no pudo darles a sus sencillas palabras un sentido que no podían tener.
El cuerpo de Jesús estaba allí, delante de los apóstoles fieles, lo mismo que el pan sin fermentar del que iban a comer. Está claro, pues, que Jesús hablaba en sentido simbólico, como hizo en muchas otras ocasiones.
Juan 2, 19, 21.
Jesús les respondió. Derriben este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, tomó 46 años construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero el templo del que él hablaba era su cuerpo.
Juan 4, 13, 14.
Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna.
Juan 10, 7.
Así que Jesús les volvió a decir, de verdad les aseguro que yo soy la puerta para las ovejas.
Juan 15, 1.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el agricultor.
¿Qué representa el pan que se emplea en la cena del Señor?
El pan que los apóstoles veían y que estaban a punto de comer significaba el cuerpo de Jesús. ¿Qué cuerpo? Hubo un tiempo en que los cristianos verdaderos creían que, como Jesús partió el pan pero ninguno de sus huesos fue quebrado, el pan debía representar la congregación de ungidos, llamada en la Biblia el cuerpo del Cristo.
Efesios 4, 12.
Los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial y para edificar el cuerpo del Cristo.
Romanos 12, 4, 5.
Porque, tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros.
1 Corintios 10, 16, 17.
¿No participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿No participamos del cuerpo del Cristo con el pan que partimos? Hay un solo pan, así que, aunque nosotros somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de ese único pan.
1 Corintios 12, 27.
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro.
Sin embargo, más tarde comprendieron que tanto la lógica como las escrituras indican que el pan representa el cuerpo humano de Jesús, el cuerpo que se había preparado para él. Jesús sufrió en la carne, hasta el punto de ser colgado en un madero. Por lo tanto, en la cena del Señor el pan representa aquel cuerpo físico en el que Jesús cargó con nuestros pecados.
1 Pedro 2, 21, 24.
De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia. Y debido a sus heridas ustedes fueron sanados.
1 Pedro 4, 1.
Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental. Porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados.
Juan 19, 33, 36.
Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado este testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que lo que dice es verdad, para que ustedes también crean. De hecho, estas cosas pasaron para que se cumpliera este pasaje de las Escrituras. No le quebrarán ni un hueso.
Hebreos 10, 5, 7.
Así que, cuando él entra en el mundo, dice: no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: mira, he venido, en el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh, Dios.
¿Qué dijo Jesús respecto al vino? ¿Qué representa el vino que se emplea en la cena del Señor?
Saber el significado del pan nos ayuda a comprender lo que Jesús pasó a decir sobre el vino. Leemos: hizo lo mismo respecto a la copa también, después de haber cenado, al decir: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre.
1 Corintios 11, 25.
Después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella.
Muchas Biblias traducen estas palabras de modo similar a la versión Reina Valera: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Con la palabra copa, Jesús se refería a lo que había en ella, el vino. Entonces, ¿era el vino en realidad la sangre del pacto? No, más bien significaba, o representaba, esa sangre que Jesús iba a derramar. En el Evangelio según Marcos hallamos estas palabras de Jesús: esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos.
Marcos 14, 24.
Y les dijo: esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas.
Su sangre sería derramada a favor de muchos para perdón de pecados.
Mateo 26, 28.
Porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados.
Así pues, el vino tinto representa la sangre literal de Jesús. Mediante ella podemos ser rescatados, pues obtenemos el perdón de nuestras ofensas.
Efesios 1, 7.
Por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre, sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios.
Los apóstoles bebieron del vino que representaba la sangre del pacto, que Jesús iba a derramar.
La conmemoración de la muerte de Cristo.
¿Cómo se celebra la conmemoración anual de la muerte de Cristo?
Si usted acompaña por primera vez en la conmemoración cristiana de la Cena del Señor, ¿qué verá allí? Seguramente la reunión se celebrará en un lugar agradable y limpio donde todos estén cómodos. Quizás haya algunos arreglos florales, pero no habrá decorados ostentosos ni un ambiente de fiesta. Un anciano capacitado repasará de manera sencilla y digna lo que la Biblia dice sobre esa celebración. Ayudará a todos a comprender y valorar lo que Cristo hizo: morir como rescate para que nosotros podamos vivir.
Romanos 5, 8, 10.
Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera: cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, ahora que hemos sido declarados justos por su sangre, con mucha más razón seremos salvados de la ira por medio de él. Porque, si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida ahora que estamos reconciliados.
Además, explicará que la Biblia ofrece una grande y maravillosa esperanza a los cristianos fieles y verdaderos.
¿Qué esperanza se explica en el discurso de la conmemoración?
La esperanza de poder vivir eternamente en unión con Dios y con Cristo bajo el glorioso reino de Dios.
Lucas 12, 32.
No teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino.
Lucas 22, 19, 20.
Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes.
Revelación 14, 1.
Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre.
Además, los cristianos que sirven lealmente a Dios en nuestros días, vivirán para siempre en la tierra convertida en un paraíso. Al fin se hará la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, algo que los cristianos llevan mucho tiempo pidiendo.
Mateo 6:10.
Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra.
Las escrituras describen las maravillosas condiciones en que los verdaderos discípulos de Cristo vivirán eternamente.
Isaías 11:6-9.
El lobo estará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y el ternero, el león y el animal engordado estarán todos juntos. Y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa comerán juntas y sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el toro. El bebé jugará sobre el agujero de una cobra, y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa. No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová tal como las aguas cubren el mar.
Isaías 35:5-6.
En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. Pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica.
Isaías 65:21-23.
Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. No se esforzarán en vano ni traerán hijos al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido, ellos y sus descendientes.
¿Qué se hace con el pan en la cena del Señor?
Hacia el final del discurso, el conferenciante indicará que ha llegado el momento de hacer lo que Jesús mandó a sus apóstoles. Como antes mencionamos, se emplearán dos emblemas: pan sin levadura y vino tinto. Lo más seguro es que estos se coloquen sobre una mesa cerca del conferenciante. Él leerá en la Biblia un relato de lo que Jesús dijo e hizo cuando instituyó la celebración. Por ejemplo, el relato de Mateo indica: Jesús tomó un pan y, después de decirle una bendición, lo partió y, dándolo a los discípulos, dijo: tomen, coman. Esto significa mi cuerpo.
Mateo 26:26.
Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y, después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman. Esto representa mi cuerpo.
Jesús quebró el pan sin levadura para pasarlo a los apóstoles que tenía a ambos lados. Correspondientemente, en la reunión de la conmemoración anual, usted verá platos con pan sin levadura ya partido. Se usarán suficientes platos para que puedan pasarse a todos los presentes en un tiempo razonable. Se seguirá un procedimiento sencillo, sin complicados rituales. Primero se ofrecerá una breve oración y entonces se pasarán los platos de manera ordenada, según parezca más conveniente.
¿Cómo se seguirá el modelo que puso Jesús respecto al vino?
A continuación se centrará la atención en lo que Mateo pasó a relatar.
Mateo 26:27-28.
Jesús tomó una copa y, habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: beban de ella, todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados.
Siguiendo ese mismo modelo, se ofrecerá otra oración y luego se pasarán copas con vino tinto entre los presentes.
¿Por qué es importante asistir y participar en la conmemoración?
Tal como Jesús indicó y Pablo indicó, todos los cristianos debemos celebrar la cena del Señor, no solo los apóstoles, pero solo los cristianos verdaderos, dignos y limpios, deberán tomar de los emblemas, o sea del pan y del vino, cuando estos se pasen. Las personas que no estén limpias y que no estén andando dignamente delante de Dios, no deberán participar de los emblemas. Como por ejemplo los falsos profetas, los mentirosos, los violentos, los borrachos, los idólatras, los fornicadores, etc.
1 Corintios 11:27-32.
Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor sin merecerlo será culpable de no respetar el cuerpo y la sangre del Señor. Primero que se examine y se apruebe a sí mismo, y solo entonces podrá comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y bastantes están durmiendo en la muerte. Pero, si examináramos lo que nosotros mismos somos, no seríamos juzgados. Sin embargo, al ser juzgados, Jehová nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.
Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo que realmente se esfuerzan por ser fieles, leales e íntegros con Dios, son los que verdaderamente pueden tomar del pan y del vino con una conciencia limpia.
Lucas 22, 28, 30.
Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
2 Timoteo 4, 18.
El Señor me rescatará de todo mal y me salvará para su reino celestial. A Él vaya la gloria para siempre jamás. Amén.
Es importante que todos los cristianos y personas apreciativas asistan, ya que de ese modo demuestran cuánto valoran el sacrificio de Jesús. En la conmemoración pueden reflexionar en las bendiciones que ese sacrificio redentor pone a su alcance. Tienen la esperanza de contarse entre la gran muchedumbre que sobrevivirá a la cercana gran tribulación. Serán siervos de Jehová, verdaderos discípulos de Cristo, que habrán lavado sus ropas largas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero.
Revelación 7, 9.
Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos.
Revelación 7, 14, 17.
Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos.
¿Cómo podemos prepararnos para la cena del Señor y beneficiarnos de ella?
¿Cómo nos prepararemos para esa reunión especial los cristianos verdaderos de toda la tierra? Semanas antes comenzaremos a invitar a tantas personas como podamos. Además, en los días previos leeremos los relatos bíblicos de lo que Jesús hizo y de lo que ocurrió en esas mismas fechas en el año 33. Haremos los planes necesarios para asegurarnos de no faltar. Y procuraremos llegar mucho antes del cántico y la oración de apertura, pues así podremos dar la bienvenida a los invitados y no nos perderemos nada del programa. Todos los presentes, seamos miembros de la congregación o visitantes, nos beneficiaremos de seguir en la Biblia la lectura de los textos que se citen. Y, sobre todo, con nuestra asistencia demostraremos que apreciamos de corazón el sacrificio de Jesús y que obedecemos su mandato. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
1 Corintios 11, 24.
Y, después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo, que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí.
1 Corintios 11, 24.
La conmemoración.
Cada mes, la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. En su trayecto hay un momento en que se sitúa entre nuestro planeta y el Sol. Esta configuración astronómica se conoce como luna nueva. En esa posición, la luna no es visible desde la Tierra, y así permanece de 18 a 30 horas. Cuando la luna nueva esté más cercana al equinoccio de primavera, tendrá lugar la cena del Señor cada año. La conmemoración es una celebración solo anual, igual que la Pascua era solo una celebración anual. Por lo tanto, a los verdaderos cristianos de todo el mundo se les ha indicado que el día de Nisan comenzará con la puesta del sol.